Como lo habíamos prometido, tenemos el enlace de telefónico con Lima, Perú, con nuestro corresponsal Néter Pinedo Gil, coordinador de Voces Emprendedoras del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dicho sea de paso, la universidad más prestigiosa de dicho país, quien en su cuarta entrega nos presentará al entrañable amigo Luis Álvarez Soto, viceministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica y encargado del área PYME y consumidor, quien estuvo de visita recientemente en Lima, invitado por la Organización de Estados Americanos OEA para dar la conferencia en Centrum Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido Néter Pinedo Gil, bienvenido Luis Álvarez Soto.
Bienvenidos hermanos.
Muchísimas gracias hermanos, un placer de nuevo volver a contactarme con ustedes. Muchas gracias Francisco y Adrián, un abrazo para ustedes. Y a través, por supuesto, de Tendencia 2.0 vía estudio, 88.5 de la frecuencia modulada. Tengo el placer también de presentarles en este momento en Costa Rica a Luis Álvarez Soto, viceministro de Economía, Industria y Comercio del hermano país de Costa Rica, quien, como tú lo has mencionado, Francisco y Adrián, fue invitado la semana pasada por la Organización de Estados Americanos para brindar la conferencia sobre la competitividad subnacional de Costa Rica, caso de éxito de desarrollo en la región Brunca, en Centrum Negocios de nuestra universidad. Dicho sea de paso, recordarles que la región Brunca estuvo considerada en Costa Rica como la de mayor rezago económico y social de Costa Rica. La disertación de Luis Álvarez Soto, viceministro de Economía, fue desarrollada en el marco del evento Expertos sobre Competitividad Subnacional, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Señor viceministro Luis Álvarez Soto, muy buenas tardes, bienvenido a Tendencia 2.0 en conexión con Lima, Perú, Voces Emprendedoras.
Un gusto saludarlo, Néter, y un saludo muy especial también a Francisco y Adrián, ya acá en Costa Rica, y tendré la oportunidad de compartir con todos quienes escuchan este programa.
Muchas gracias, Luis. Luis Álvarez Soto, bienvenido.
Muchísimas gracias. Luis, quisiera por favor hacerte la primera pregunta y luego doy el paso a los compañeros Francisco y Adrián en Santo Domingo, República Dominicana. Efectivamente, la semana tuvimos el honor de recibirte en nuestro país. ¿Cómo se gestó la propuesta de este modelo de competitividad para la región Brunca de Costa Rica, una zona pobre y desigual, Luis?
Sí, bueno, eso fue parte de un proceso que iniciamos en el mes de junio, más o menos del año 2010, en un programa de cooperación que se tenía dentro de una ventana del Sistema de Naciones Unidas para acompañar una región que, como bien has dicho, es una de las regiones con mayor rezago social y económico del país, y donde estructuramos todo un modelo de competitividad que contemplara no solamente acciones para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, sino también poder definir un norte estratégico para esa región. Básicamente el proceso llevó tres grandes ejes estratégicos que están, uno referido al establecimiento de ese modelo de competitividad como la oportunidad de tener una agenda de corto, mediano y largo alcance para el desarrollo estratégico de la región. Un segundo eje que estaba enfocado hacia el fortalecimiento de la institucionalidad de la región, y un tercer eje ya orientado más en acciones para acompañar el desarrollo de emprendedores y de micro, pequeñas y medianas empresas. El proceso ya ha llevado 2 años y medio aproximadamente. No podemos, como bien lo dije en la disertación en el evento la semana pasada, no podemos contemplar que sea un caso de éxito todavía, está en proceso de construcción, pero lo cierto es que tiene bases y metodologías muy firmes para que realmente se pueda consolidar como una oportunidad de desarrollo regional o subnacional que permita realmente generar oportunidades para la población de esa región.
Perfecto. Para los que sintonizan en este momento, recordarles que estamos conversando con Luis Álvarez Soto, viceministro de Economía, Industria y Comercio del hermano país de Costa Rica, quien también está enlazado desde Lima, Perú, Néter Pinedo Gil, coordinador de Voces Emprendedoras de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Luis Álvarez, Adrián Lebrón. Luis, Costa Rica, al igual que República Dominicana, tiene zonas y regiones de menor desarrollo relativo. Para el Estado siempre es un desafío poder tratar de desarrollar instrumentos que permitan alcanzar un equilibrio entre todas las zonas del país, entre todas las regiones del país, e incluso diseñar legislaciones que apuesten a esto. Ahora bien, en el caso costarricense, que se ha cometido esta gran iniciativa para tratar de sacar y ayudar a avanzar la región Brunca. ¿Se ha considerado, por ejemplo, algún tipo de incentivo particular en términos territoriales? Me explico. ¿Se ha considerado el plan para ayudar a romper, si se quiere, la apatía del sector privado de poder instalarse y ubicarse en zonas a veces apartadas y de una infraestructura a veces baja también, poder diseñar algún tipo de mecanismo jurídico que facilite, que genere algún nivel de incentivo para que las empresas se instalen en la región Brunca?
Vamos a ver, aquí uno de los grandes temas sobre los cuales se ha abordado el proceso es que generalmente en estas zonas la gran necesidad que se tiene es de poder generar empleos, y la respuesta más inmediata siempre se ha orientado en poder hacer solicitudes, sobre todo al gobierno, de la instalación de grandes empresas, de poder potenciar la inversión, sobre todo extranjera, en estos territorios, para que se pueda generar esa solución económica, social, que realmente permita avanzar en las regiones. Lo que pasa es que al tener regiones que realmente están rezagadas, no solamente social económicamente, sino que también en condiciones de infraestructura y otro tipo de aspectos que permitan que esa inversión realmente se pueda desarrollar como se debe, pues tenemos que dar el paso antes. Tenemos que crear las condiciones para que se pueda pensar en ese tipo de inversión. Y lo que hemos buscado precisamente con la estructuración de este modelo es que no solamente se piense en el tema de la inversión extranjera, sino que también se piense en potenciar la vocación y las actividades estratégicas que la región tiene. La inversión extranjera es muy importante y la generación de empleos a través de esas inversiones es fundamental, y Costa Rica ha sido muy exitoso en ese tema. Pero también tenemos que potenciar el desarrollo de esas empresas a nivel del mercado local e ir haciendo un balance en todo ese proceso.
Me parece excelente.
Buscar un mecanismo mucho más inclusivo, y eso es lo que hemos hecho con el modelo de competitividad. Cuando hemos abordado ese tipo de estrategia, evidentemente el empresariado local se siente mucho más partícipe del proceso y realmente ve una oportunidad de crecimiento.
Me parece muy interesante que ustedes vean cómo ustedes abordan el concepto de la competitividad sistémica a nivel interno, es decir, cómo pretenden potenciar primero todas las fortalezas que pueden generarse en la región, y que esto sirva entonces de plataforma para que ya pueda la región misma entonces atraer las inversiones que a largo plazo se podrían constituir en ayudarla a sacarla del subdesarrollo. Me parece
así. Es a todos ustedes recordarles que estamos conversando a través de un enlace internacional con Luis Álvarez Soto, viceministro de Industria y Comercio de Costa Rica, encargado del área PYME, y Néter Pinedo Gil, nuestro corresponsal en Lima, Perú, director del Centro de Innovación y Desarrollo de la Universidad Pontificia Católica del Perú, en el área de voces emprendedoras, con las historias de los emprendedores de Perú. Luis, Costa Rica lidera la innovación en Latinoamérica. Acaba de desplazar a Chile. Ha subido al puesto 39 de 142 países, según el Índice Global de Innovación. Esto se da, evidentemente, por toda la política pública que ustedes han desarrollado en torno a la producción de conocimiento y tecnología. Tú que conoces, si se quiere, el modelo regional y particularmente a República Dominicana, ¿cuál ha sido la clave desde esta visión de Estado para que Costa Rica se convierta en el líder de la región en la producción de conocimiento y tecnología con este compromiso de la innovación?
Bueno, yo creo, Francisco, y tuve oportunidad también de mencionarlo hace ya casi 2 años que estuve por allá en República Dominicana y que tangentemente también participé en un programa de radio.
Así es.
De que uno de los grandes elementos sobre los cuales Costa Rica ha logrado posicionarse es su gran inversión que ha hecho en educación.
Claro.
Esa generación de conocimiento no es por casualidad.
Claro,
Costa
tremendo.
Rica desde hace muchos años hizo una apuesta. Y bueno, no es por casualidad, y cuando el expresidente de Costa Rica, don José Figueres Ferrer, abolió el ejército, dijo, entre varias cosas, que la gran inversión y el gran ejército de Costa Rica estaba en sus maestros y en sus estudiantes. Y esa ha sido la gran inversión que Costa Rica, y la gran apuesta que Costa Rica ha hecho desde hace muchos años. Invertir en educación, y eso nos ha generado ya en el marco del proceso en el que estamos hoy, que podamos no solamente pensar en esa formación a nivel de primaria, de secundaria e inclusive de carreras universitarias, sino también pensar en los elementos de innovación como procesos que puedan permitir una mejor competitividad del país, pensando también en la generación de investigación asociada a la producción, que eso realmente pueda darle valor agregado a ese crecimiento que nuestros países están buscando y que particularmente en el caso de Costa Rica, pues estamos haciendo una apuesta importante en eso. Hay grandes desafíos, indudablemente, porque tenemos que vincular cada vez más esa generación de conocimiento a la parte productiva, a la generación de nuevos emprendimientos, a la generación de nuevas empresas, pero sobre todo pensando no en cantidad de empresas, sino más bien en empresas que le den valor agregado a la producción, que realmente permitan hacer que nuestro Producto Interno Bruto crezca, y esa es la gran apuesta en la que estamos haciendo.
Sí, yo creo que un gran acierto el de Figueres, definitivamente que no hay posibilidad de que podamos innovar si no podemos educar. La misión no es simplemente tener ciudadanos que puedan usar las redes sociales, los smartphones. Tenemos que tener ciudadanos que tengan la capacidad de crear redes sociales y de crear smartphones. Yo creo que definitivamente la experiencia de este programa puede ser una lección importante para la República Dominicana, implementar incluso acá y tener esta visión que ustedes tienen allá, cómo entienden la competitividad sistémica, que es un concepto muy manejado, muy manoseado, pero que a veces no se comprende en su justa dimensión. Me parece muy interesante que ustedes primero apuesten por fortalecer la región en términos de sus recursos humanos, es decir, llevarle a la gente, preparar a las personas para que ellas generen su propia potencialidad, es decir, generar capital social en la propia zona para que este capital social sea uno de los atractivos fundamentales de poder atraer las inversiones que la misma región necesita para su desarrollo.
Así es, Luis Álvarez, me gustaría en este tramo final de la entrevista agradecerte por tu tiempo, eres un gran amigo. Antes de finalizar, algunas preguntas claves. La visión con el tema de los tratados de libre comercio de Costa Rica. ¿Cómo es posible que Costa Rica logre, por ejemplo, firmar un tratado de libre comercio el 26 de mayo del 2011 con Perú y que esto proyecte el incremento en más de un 20% de las exportaciones peruanas y la prestación de servicios entre ambos países, y lo propio que ustedes han hecho con otras naciones en estos acuerdos y tratados bilaterales, y que Costa Rica no haya perdido la esencia de fortalecer su aparato productivo nacional? ¿Qué tan difícil realmente es para el resto de la región verse en el espejo de Costa Rica? Es una pregunta un poco reflexiva, pero tú como politólogo y especialista en toda Latinoamérica sabes muy bien de lo que hablo. Nuestras naciones creen que los tratados de libre comercio son la solución a sus problemas estructurales, y no es así. Ustedes incluso hicieron un plebiscito y una consulta para el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo ha logrado Costa Rica crear la continuidad de Estado para que cuando se genere un cambio de gobierno, la política de Estado en materia comercial exterior continúe y no se afecte.
Bueno, Costa Rica tomó una decisión desde hace ya varios años de tener una economía abierta, donde nuestro primer tratado lo firmamos en el año 1995 con México, y de ahí en adelante ha venido un proceso sistemático en el cual se ha buscado mejorar o crear los marcos jurídicos que den garantías y seguridad al empresariado y a la inversión, de manera tal que la relación comercial con nuestros socios realmente se pueda trabajar sobre un marco de confianza y sobre marcos jurídicos adecuados. Creo que en esto no es por casualidad que no solamente tengamos ratificado el Tratado de Libre Comercio, sino que estamos con el tratado con China, tenemos un tratado ya en puertas con la Unión Europea y con países también de la región centroamericana, del Caribe, bueno, con Perú, con Colombia, donde es parte de una estrategia comercial de pensar en la posibilidad de acceder a nuevos mercados, entendiendo muy claramente que el motor de la economía, que la economía se mueve por dos grandes motores, uno que es el mercado internacional y otro que es el mercado local.
Así
y
es.
Tenemos que hacer un balance en el proceso de manera tal que el sector empresarial, que tiene posibilidades de poder colocarse y que podemos acompañar y potenciar para colocar sus productos en el mercado internacional, tenga esas ventajas competitivas, pero que también nuestro empresariado local tenga económica, sus condiciones para poder crecer. En la medida en que el sector privado, el sector empresarial crezca, eso se ve traducido en mayores oportunidades de empleo y se ve traducido también en un incremento de la producción. De manera tal que ese creo que es el gran tema sobre el cual Costa Rica ha logrado potenciar, entender que tenemos esos dos grandes motores encendidos y que tenemos que irlos abordando en una política estratégica de Estado que se ha venido llevando ya desde hace algunos años.
Brillante. Recordarle que estamos en este enlace telefónico desde Lima, Perú, nuestro corresponsal Néter Pinedo Gil, coordinador de Voces Emprendedoras del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también Luis Álvarez Soto, viceministro de Economía, Industria y Comercio del hermano país de Costa Rica.
Definitivamente yo creo, Luis, que Costa Rica, estoy convencido de que Costa Rica de los países de Centroamérica es el que ha manejado los últimos 10, 15 años la agenda comercial más agresiva. De hecho, Costa Rica ha logrado ya consolidar casi en su totalidad el marco jurídico, su marco jurídico interno de conformidad con las normas de la OMC. Incluso una de sus compatriotas fue una de las candidatas a dirigir la Organización Mundial del Comercio. Hablamos de Anabel González.
A la OMC,
claro. Y Costa Rica definitivamente es un referente de cómo se deben adaptar las normas y cómo debe también un país organizar su agenda comercial de manera tal que permita que su sistema productivo saque el mejor de los beneficios en un contexto de economía abierta dominado por una hipercompetencia global que impone desafíos a los grandes países, mucho más a países de economías pequeñas como los nuestros.
Así es, Luis Álvarez Soto, viceministro de Industria y Comercio, encargado de PYME de Costa Rica, agradecerte nuevamente tu tiempo. Antes de despedirte, Luis, si te parece y nos lo permites, rememorar la gran amistad que tenemos, la visita que hice a San José, Costa Rica, donde nos atendiste como todo un caballero, donde demostraste la grandeza de los costarricenses, conocí tu pueblo, la amistad que nos une. Visitaste República Dominicana en el año 2004 como observador internacional del proceso electoral de ese momento, junto a Néter Pinedo, a una gran cantidad de politólogos y politólogas de toda la región, miembros junto a nosotros a la Asociación Latinoamericana de Estudiantes y Graduados de Ciencias Políticas, Alexipol, y estamos creando esta red ahora de amigos en toda la región para reproducir estos enlaces internacionales desde esta propuesta de Tendencia 2.0. Si me permite, Luis, ahora dejamos fuera de la entrevista al viceministro y le hago una pregunta al politólogo a título personal. Tú, que tienes una formación en la UNAM, que eres un politólogo y un joven brillante, que observa Latinoamérica, ¿qué criterio tienes del conflicto con Siria? ¿Cuál es el impacto que puede tener este tema de Siria para Latinoamérica? ¿Cuál es el enfoque que le dan ustedes? Y quizás algunas pinceladas del tema de la reforma de Enrique Peña Nieto en México y del conflicto campesino en Colombia. Y sin abusar de tu tiempo, te hago estas preguntas porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de recibir el impacto de la visión exterior que se tiene de estos temas internacionales que nos tocan tan de cerca a los dominicanos.
Una pregunta pesada, Francisco Tavares.
A un invitado pesado, ¿no?
Bueno, son como para por lo menos unos 3 o 4 programas. Cada una de las preguntas, pero
definitivamente, se la pichó dura, como decimos aquí.
No, y nada más una conexión, no de la UNAM, sino más bien del Tecnológico de Monterrey.
Igual de prestigioso.
De formarme por allá. Yo lo resumiría, tal vez, Francisco, en los tres temas, porque eran muestras de las realidades que enfrentan nuestros países. Uno, de más de carácter de conflicto internacional, indudablemente, los otros dos más de carácter de conflicto interno, que al fin y al cabo, en el caso de la parte de educación en México y en la parte de los campesinos en Colombia, está más referido a temas económicos y sociales, en los cuales los conflictos que se pueden estar dando están referidos a acciones de política pública que pueden tener ajustes de nuestros estados y en los cuales indudablemente hay sectores que pueden estar a favor, pueden estar en contra, pero aquí el gran tema y la gran experiencia que por lo menos desde Costa Rica siempre hemos abordado es la posibilidad de que el diálogo sea abierto entre los diferentes sectores y con las instancias de gobierno para que realmente se puedan encontrar puntos de encuentro, intereses comunes y que eso pueda llevar a grandes soluciones y pueda generar esos pactos que sociales que permitan avanzar a los países. Y en el caso del conflicto armado, pues creo que todo el mundo está a la expectativa de qué pueda suceder. Aquí hay indudablemente la participación y la decisión que se pueda dar no solamente en los territorios, sino también de la participación que los Estados Unidos pueda estar teniendo en esto. Y cada vez que hay un conflicto armado, por más pequeño que sea en nuestros países, pues hay un impacto en nuestras economías, directas o indirectamente, que tienen que reflejarse y que siempre tienen que estar a la expectativa y en el monitoreo permanente para ver cómo también internamente podemos hacer los ajustes necesarios de manera tal que a pesar del conflicto, nuestras poblaciones puedan verse lo menos impactadas posibles por los efectos externos que se puedan estar dando. Y creo que en este momento, sobre todo en el caso de lo de Siria, pues todos los países, nuestro elemento esencial es monitorear qué está pasando, cómo se puede eventualmente, cuáles son luces que se pueden dar de solución al conflicto y en el caso que ojalá no se diera la guerra, que no es el mecanismo para encontrar la solución en nuestros países, pues atender mecanismos alternativos y de contención del impacto de una crisis de ese tipo.
Bueno, brillante.
Mejor no podía ser.
Luis Álvarez Soto. Néter Pinedo Gil, te dejamos a ti el cierre oficial. Comprometer, Néter, a Luis Álvarez, nuestro gran amigo, especialista, politólogo y viceministro de Industria y Comercio de Costa Rica, a que se sume a esta red. Luis, te nombramos oficialmente, si nos tomas la palabra, como nuestro enlace corresponsal desde San José, Costa Rica, para repetir este tipo de ejercicios y permitirle el acceso a toda la audiencia de Tendencias 2.0 en República Dominicana de esta propuesta de contenido de la mano de un joven tan capaz, tan brillante y tan bien gestionado como tú. Néter.
Así es, Francisco, así es, Adrián. Realmente me sumo a las palabras que has tenido pues en referencia a nuestro gran amigo Luis Álvarez Soto, viceministro de Economía, quien por cierto pues la semana pasada estuvo visitando Lima, en Perú, y que a propósito también pudo pues deleitarse de la comida, la gastronomía peruana.
Riquísima la gastronomía
nacional. Así que Luis Álvarez, desde aquí de Lima, Perú, nuevamente ha sido un grato honor, un grato placer realmente estar contigo. Un abrazo grande.